para motivar vocaciones científicas y además también porque estuvieron participando en la Feria del Libro este fin de semana. Así que bueno, vamos a ponernos al día con él. Buen día, Daniel. Bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien. Gracias por atendernos un lunes tan tempranito.
Y después de tanto laburo en la ciudad de General Pico, ¿no?
Y acá estamos todavía en Pico.
Ah, mirá.
Por empezar a desmontar la muestra del museo y, bueno, todo lo que se armó con los compañeros de la Secretaría y los otros museos de la provincia.
Uh-huh. Y Daniel, contanos un poco cómo fue la semana, el fin de semana y el viernes en la ciudad de General Pico. O lo que se vio en los medios de comunicación fue mucha participación.
Sí, sí, por suerte vino muchísima gente. Ayer se hizo como una aproximación y se habla de alrededor de 10.000 personas. Todos los días muchísima gente. Obviamente los viernes las escuelas, pero después los mismos chicos que vienen con la escuela vienen con sus familias, hubo pibes y pibas que venían en grupos de amigos. La verdad que estuvo muy bueno y mucha recepción por parte de la gente, y no tenemos dudas, digamos, de que hay una apropiación y que el año que viene va a estar igual o mejor.
Daniel, teníamos entendido que iban a presentar una publicación vinculada con, es una historieta sobre el último gliptodonte que se encontró en Santa Rosa, ¿verdad?
Sí, ese es un material que preparamos el año pasado en formato digital para difundir la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, y la armamos precisamente para esa feria, por el público que tiene esa feria. Me refiero a chicos, chicas, niños, niñas y adolescentes, y elegimos el soporte de historieta y papel porque entendemos que es un modo comunicacional que también incluye ilustración y que apunta sobre todo a dar un mensaje. Entonces aprovechamos a contar la historia de Liberatito, que es el gliptodonte que encontró el doctor Marcelo Zárate en 2017 en Santa Rosa. Sí. Entonces contamos esa historia y además aprovechamos para contar, que esto lo cuenta Bruno, el perro, al final, qué es lo que tenés que hacer cuando encontrás en superficie un material arqueológico o algún elemento fósil. Uh-huh. Y bueno, la verdad que repartimos muchísimos ejemplares y, bueno, para nosotros es un elemento importante, digamos. Es sobre todo con los sucesos de los últimos tiempos, en cuanto al patrimonio arqueológico y paleontológico. Y entonces es importante difundir esa ley en cualquier soporte y cualquier medio.
Uh-huh. Contanos para nosotros y también para toda la provincia un poquito, ¿cómo es Liberatito y en este momento dónde está? ¿En qué fase está de limpieza y armado?
Bueno, Liberatito es un gliptodonte. Uh-huh. No recuerdo qué especie y qué género en este momento, pero en principio, por lo que se pudo hacer en el sitio de rescate, parecería que está el material bastante completo. Uh-huh. Actualmente está en el Museo Provincial de Historia Natural, ahí en Santa Rosa, y antes de que empezáramos con las obras de refacción y demás, se había alcanzado alrededor de un 30% de limpieza del material. Uh-huh. O sea, todo el procedimiento es largo, digamos, ¿no? El hallazgo, el rescate, el traslado al laboratorio, el proceso de limpieza. Uh-huh. Y después, por ejemplo, si eligiéramos exponerlo en el museo, digamos, de hecho estuvo el cráneo expuesto mucho tiempo, se le hace una preparación, una especie de terminación, pero si no, puede, una vez que se limpia, puede estar conservado perfectamente en colecciones. Pero, ¿cuál es el tema? Nosotros teníamos herramientas manuales para hacer la limpieza. Y bueno, en el último tiempo hemos adquirido martillos neumáticos para limpiar. Son otro tipo de herramientas que permiten rapidez y precisión en el trabajo. Entonces, una vez que tengamos el laboratorio de paleontología nuevamente a disposición, se continuará con la limpieza de este gliptodonte y otro material más que tenemos para trabajar ahí.
Imposible pensarlo todo armado, ¿no? ¿Verdad? ¿Dentro del museo o entra?
Y habrá que esperar a ver qué nos revela, digamos, el paquete sedimentario. Uh-huh. Y después ver, ¿sí? Pero, por ejemplo, el cráneo, como te decía, que supongo que lo habrán visto, uh-huh, estaba bastante completo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la verdad que hay que esperar, como decía, es un proceso lento y hay que analizar bien el material después, cómo ensambla cada pieza, porque es como armar un rompecabezas, digamos, claro, también, ¿no? De eso se encarga Pablo Tejerina, sobre todo, y Lucas Cheme.
Claro. También te queríamos preguntar, porque teníamos entendido que tienen un trabajo específico sobre las maras, ¿no? Que sobre el bañado de las maras, que me llamó mucho la atención, que es explicarle a los chicos, a las chicas, justamente de dónde viene el nombre de Departamento Maracó, o sea, que Maracó significa baño de las maras, ¿verdad?
Sí, agua de las maras, agua, bañado, ¿no?, de las maras, uh-huh. Ese sería una traducción bastante ajustada. Pero, mira, esa es una muestra que surgió el año pasado, que fuimos invitados a ser parte del cumpleaños del Museo Regional Maracó, en noviembre, y bueno, entonces armamos una muestra sobre qué era el bañado de las maras, qué animales habitaban, dónde quedaba, cuál era su importancia, y además eso también tiene que ver con el nuevo guión museológico que estamos armando para el museo, donde abordamos la transformación del paisaje. Entonces, volviendo al ejemplo del bañado de las maras acá en el norte de la provincia, hay que, digamos, de alguna manera difundir, y algunos recordarán, saben que pasaron más de 140 años, que el ecosistema original son médanos, pastizal de médano con lagunas, donde había muchísimos animales. Yo voy a mencionar un ejemplo, además de las maras. Estaba el nahuel, que es el carnívoro más grande que habitó, digamos, que habita todavía, aunque con muchos problemas de conservación, en Sudamérica, pero que habitó el centro argentino y la pampa, o el centro del, por ejemplo, a ver, lo quiero decir, la vieja pampa central, uh-huh, no fue la excepción, ¿sí? Pero bueno, no hay memoria de eso, colectiva. Claro. Entonces nosotros abordamos esa transformación del paisaje, donde cuando se transforman los pastizales a tierras de cultivo, muchos animales son desplazados o extinguidos. Entonces, vuelvo, no solo a las maras, en Nahuel, los guanacos, venado de las pampas, podría nombrar muchísimos más, pero lo que no nos sorprende, digamos, pero nos damos cuenta que hay mucha gente que desconoce todo eso.
Daniel, buen día. Juan de Pian te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
El nahuel que estás contando es el yaguareté.
Claro, se lo conoce más por ese nombre, que es una voz guaraní.
Claro.
Nosotros, digamos, los indígenas de acá, uh-huh, podríamos pensar, no sé, en los tehuelches, mapuches, sí, los mismos ranqueles. Los mismos ranqueles, lo claro, conocíamos como nahuel, lo conocemos, claro, como nahuel.
Claro, claro, claro.
De hecho, hay muchos lugares de topónimos que conservan su nombre. Uh-huh. Algunos hablan de nahuel, otros de tigre, tigra, uh-huh, ni hablar los nombres de personas.
Sí. Está buenísimo lo que estás contando, porque, bueno, tiene también que ver con una lucha que tenemos en la provincia de La Pampa, que es el corte del río, y también ese corte del río también hizo la modificación en todo lo que es la fauna y la flora de la provincia de La Pampa, incluido el nahuel. Creo que hay algunos vestigios, por ejemplo, creo que hay una foto del último nahuel,
hay
que
una
se
nota, hay una foto.
Hay una foto del último nahuel que se casó en la provincia de La Pampa, que es un documento que debe ser valiosísimo, no hablo en forma económica, sino en forma histórica y de patrimonio provincial.
Por supuesto, fue en 1903, cerquita de Realicó, por Chamaicó, uh-huh, si no me equivoco, en una estancia que se, sí, llamaba San Basilio.
Exactamente.
Pero bueno, ya te digo, hay una memoria de alguna manera, y perdonen, de alguna manera me disculpo la referencia, pero si quedó en la memoria indígena, uh-huh, y claro, sobre todo en los topónimos.
Claro, 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 sí.
Entonces es inevitable hacer una autorreferencia ahí.
Sí, sí.
Lo que nosotros tratamos de hacer, porque este animal, de acuerdo a los registros que nosotros hemos consultado, uh-huh, estaba en todos los ambientes, no solamente en estos pastizales, claro, con lagunas, médanos, estaba en el bosque de Caldén, y obviamente también en todo el sistema hídrico de la Tuelcha, Ilebú, uh-huh, Salado, Curacó, en el mismo río Colorado. Si no me equivoco, estamos hablando de algo de cerca de 20 registros, ¿sí?, en toda la provincia. Pero ¿cuál es el dato contundente? Estos animales necesitan muchísimo espacio, claro, para habitar. Son los predadores tope. Entonces sus poblaciones en general son reducidas. Entonces, en muy poquito tiempo, si pensamos que de 1880 cuando se empezó a medir la tierra, digamos, cuando ya las comunidades indígenas fuimos totalmente destruidas y desplazadas, vino la mensura de la tierra junto con las campañas militares. Dentro de esas campañas militares, las comisiones científicas mataron a muchísimos Nahuel.
Claro.
Y ya para 1903 se mata el último. Entonces, en un proceso que dura algo de 20 años, se extinguió toda una población.
Sí.
Entonces, todos esos son datos, son contundentes y poco conocidos, y nosotros los abordamos en el nuevo guión y en la nueva estrategia museológica.
Está buenísimo.
Por eso abordamos temas como el bañado de las maras.
Es muy interesante, Daniel, y sobre todo que lo estén planteando en lugares como esta feria para los chicos, porque así como la historia de la provincia de La Pampa y la historia indígena, como vos estás contando, la historia del Nahuel también fue tapada y fue silenciada. Nosotros seguimos, como recién yo te lo dije, seguimos pensando en el Nahuel como el Yaguareté, porque lo asociamos a la Mesopotamia, a un lugar
de selva
y negamos o no conocemos la historia de nuestra provincia desde un comienzo, todo lo que tenía y lo que fue perdiendo, porque uno piensa que solamente es el corte del río, pero también la campaña del desierto hizo un movimiento ideológico para que todos pensemos que esto acá no había nada.
Nada, sí.
Bueno, y lo que vino después, sobre todo, porque yo te digo, realmente es importante, no hay que cesar el reclamo con el tema de los recursos hídricos superficiales, pero la transformación de los pastizales fue realmente muy importante. Sí. Cambió todo, se pasó de un ecosistema a un agroecosistema que en poco tiempo se convirtió en monocultivo de trigo, pero no solamente eso, paralelamente se empezó a talar el bosque de Caldén, eso tuvo su influencia en la variabilidad de precipitaciones, y para fines de los años 20, todo eso se tradujo en sequías. Y se perdieron 3-4 cosechas al hilo de trigo y se empezaron a volar los suelos, que en nuestra provincia son mayormente arenosos. Y eso fue un crack ecológico sumamente importante, del cual hay poca memoria, pero hay registro.
Claro.
Daniel, pensando en que viene Semana Santa, ¿hay algo previsto para el museo en especial? O
no, nada, no. Parece. La verdad es que nosotros estamos enfocados en poder avanzar con la obra de refacción. Ya estamos trabajando en lo que sería la nueva estrategia museográfica en cuanto a comunicación integral, digamos, de lo que va a haber en la sala.
Bien.
Estamos seleccionando material. Bueno, yo particularmente estoy muy mentalizado con el tema de lograr equipar bien los laboratorios de paleontología y de zoología, que para nosotros es importante porque nuestro trabajo fundamental, además de difundir el patrimonio y demás y brindar servicios, a mí no me gusta decir educativos, porque si digo servicio educativo automáticamente piensan en las escuelas primarias,
claro,
pero nosotros apuntamos a la escuela primaria, secundaria, estudiantes universitarios, entonces a todo el sector educativo en distintos niveles. Pero estamos muy enfocados en eso, tenemos una muestra importante a partir de junio y todo julio en Medasur, ya con una síntesis de esta nueva estrategia museográfica, después tenemos la Feria del Libro en Telén, y después en octubre en Santa Rosa.
Claro.
Y en septiembre pensamos reabrir.
Bien.
Entonces como que lo nuestro está muy focalizado, muy metidos en eso, y bueno, también tratamos de aprovechar estas oportunidades como las ferias, ¿no? Para volver a estar en contacto con la gente.
¿Hubo alguna así anécdota, detalle que te haya quedado de este fin de semana en General Pico interesante para compartir?
Mira, interesante, te digo, yo tengo 40 años, ¿no? Y hubo todo un momento dedicado, digamos, a la cultura joven. Todo lo que es la cultura K-pop, hubo un grupo de pibes y pibas que dieron una charla acerca de qué era,
sí,
y después hicieron demostraciones. O sea, y estaba lleno de gente, chicos, adolescentes, grandes, mirando eso. Y yo particularmente pude ver ayer las batallas de freestyle y este, entre comillas, crossover con payadores.
Mira.
Realmente es súper interesante, porque yo estoy completamente lejos de lo que escucha hoy un chico de 13, 14, 15, 20 años, ¿sí? Entonces, eso estuvo buenísimo. hubo un nenito que se acercó con su latita de ahorros a comprar libros, obviamente acompañado por los padres. Ya te digo, grupitos de amigos, chicos, chicas de 12, 13 años. Realmente la movida del freestyle convocó a muchos pibes. Entonces hubo de todo, ni hablar de las presentaciones de libros, las presentaciones teatrales que hubo. Realmente estuvo muy bueno, muy diverso, y en todas las actividades hubo mucha gente.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Esperemos que allá por junio, cuando larguen de vuelta la apertura del museo, o inclusive antes para vacaciones de invierno, bueno, que entremos otra vez en contacto para convocar, más que nada. Sí. ¿No?
Y también, Daniel, desde acá ya te vamos invitando para que vengas algún día y que hablemos de esta historia, porque la verdad que es algo interesante y hay que como que insistir o machacarlo un poco más para que quede en la conciencia, ¿no?, del público y del oyente. Es muy interesante la historia del Nahuel en la provincia de La Pampa y está buenísimo que se empiece a reflotar todo esto.
Sí, ya te digo, para nosotros es importante, es la transformación de ese paisaje a fines del siglo XIX, es el nudo de nuestro nuevo guión, por eso tenemos a Nahuel como logo de la institución, porque hay toda una narrativa ahí que a nosotros nos permite hablar del pasado un poco más remoto, el pasado más cercano, porque no olvidemos que esto pasó hace 100, 140 años.
Sí, sí.
Y además nos permite hablar de lo que es la actualidad. Uh-huh. Entonces, nos permite tener una línea temporal amplia.
Claro.
Y sí, claramente me encantaría. Y bueno, una cosita me gustaría aclarar, que es que de junio hasta fines de julio vamos a estar, el Museo de Historia Natural va a estar en el Medasur.
Bien, abierto, pero en el Medasur. Está bien.
Y esperamos poder reabrir en septiembre.
Sí.
O si se complica mucho la cosa, lo haremos después de la Feria del Libro en Santa Rosa en octubre.
Perfecto.
Bien.
Bueno, Daniel Pincén, director del Museo de Historia Natural, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes y saludos a todos.
Gran abrazo. Gracias. Bueno, como decíamos recién, Daniel Pincén, director del Museo de Historia Natural.